Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta un programa especial por el Día de los Veteranos.
Los Estados Unidos tienen en particular respeto y estima a sus veteranos, es decir, a aquellos hombres y mujeres que combatieron por la patria, y aún aquellos que se enfrentaron cuando tuvo lugar la Guerra de Secesión desde 1861 hasta 1864. Pero, a diferencia del Memorial Day o Día de la Recordación, el actual Día de los Veteranos fue en su origen el denominado Día del Armisticio, que se conmemoró el 11 de noviembre del año 1918. En esta fecha fue firmado el armisticio que puso fin a la Primera Guerra Mundial, que se había iniciado en 1914. De hecho, el armisticio logró que se silenciaran los cañones, pero sin solucionar los problemas, el desastroso saldo eran más de 10 millones de muertos.
En dicho conflicto bélico, perdieron la vida 53.402 soldados estadounidenses. En 1920, Francia e Inglaterra ofrecieron tributos a sus soldados muertos, especialmente aquellos enterrados en tumbas sin identificación, seleccionando cada país un soldado y enterrándolo con pompa en una tumba con llama eterna dedicada al soldado desconocido.
En 1921, Estados Unidos siguió el ejemplo de esos países, enterrando en el cementerio de Arlington a uno de sus soldados bajo una lápida inscrita: "Aquí yace, con gloria y honor, un soldado estadounidense conocido solo para Dios". La celebración continuó llamándose Día del Armisticio, y en 1938 se proclamó el Día de los Veteranos como conmemoración nacional.
Un año más tarde, en 1939, 21 años después de aquel armisticio de 1918, se iniciaba la Segunda Guerra Mundial, que duraría hasta 1945. En 1953, se le cambió el nombre a Día de los Veteranos para honrar a los soldados muertos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea. Además, se le agregaron a la tumba del soldado desconocido los cuerpos de un soldado muerto en cada una de esas guerras, y se le cambió el nombre a Tumba de los Desconocidos.
Se aprovecha este día para decorar las tumbas de los soldados con flores, y cada año la conmemoración tiene especial relevancia, en la que se rinde homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que con enorme sacrificio defendieron la paz, libertad y los valores democráticos de Estados Unidos.
Hay quienes no saben que en este histórico aniversario se honra a los 25 millones de veteranos que aún viven y a los más de 1 millón de valientes que dieron sus vidas por la patria. La Legión Norteamericana y otros grupos de veteranos de guerras son los encargados de la mayoría de las celebraciones del día, que incluyen discursos, bailes militares y desfiles con bandas.
El más importante de estos desfiles es el de Nueva York, por la Quinta Avenida hasta el Monumento a los Caídos en la Primera Guerra Mundial, en el Parque Union Square. Hablando de desfiles, digamos que en los Estados Unidos prácticamente no existen los desfiles militares. Las fechas patrióticas tales como el Veteran Day, el Memorial Day o el 4 de julio, Día de la Independencia, se convierten en celebraciones civiles que incluyen la presencia de veteranos, familias y colegios.
Asimismo, se acostumbra que el presidente o el vicepresidente de la nación dirija la palabra a la ciudadanía y depositen una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido. Los participantes en los desfiles usan amapolas rojas artificiales en sus solapas. En todas las celebraciones del día, el tema común es ofrecerle tributo a miles de hombres y mujeres que han defendido su país, esforzándose por preservar la libertad.
Es interesante mencionar el simbolismo de la amapola roja, que era la flor que crecía en los campos de Flandes, en Europa, en donde tantos soldados perdieron la vida. En relación a este simbolismo, digamos que el Memorial Day, que también honra a los veteranos desde el fin de la Guerra Civil estadounidense, también llamada Guerra de Secesión, fue denominado Día de las Amapolas, y que esto se originó en un poema escrito en 1915 por Moina Michel. El poema que traducimos a continuación dice así:
Nosotros también apreciamos la roja amapola, que crece en los campos en los cuales comandó el valor. Ellas parecen recordar a los cielos que la sangre de los héroes jamás muere.
Moina Michel concibió la idea de sembrar amapolas rojas en honor de los que murieron al servicio de la nación durante la guerra.
Moina Michel fue la primera en lucir una amapola roja en su vestido y luego decidió vender dichas amapolas a otras personas y dedicar los fondos reunidos al cuidado de las tumbas de los caídos. Posteriormente, una dama francesa, Madame Guérin, durante una visita a los Estados Unidos, se familiarizó con las amapolas rojas de Moina Michel.
Al volver a Francia, decidió imitar a esta y vender amapolas rojas para reunir fondos para las viudas y los huérfanos de los muertos durante la guerra. La idea pasó a otros países en los cuales las amapolas rojas se convirtieron también en símbolos de la sangre de los héroes nacionales y en medio para recaudar fondos caritativos.
Incluso se imprimieron estampillas con el dibujo de la amapola roja que se vendían y aún se venden para recaudar fondos. En 1948, el Correo de los Estados Unidos honró a Miss Michel por su papel en la fundación del Movimiento Nacional de la Amapola, publicando la primera estampilla de 3 centavos con el tema de las rojas amapolas.
La amapola, que es una flor campestre, sin duda es una metáfora de la sangre derramada que florece. De esa sangre que el recuerdo de los deudos no dejará perecer, ya que convertida en flor, es también un símbolo de la belleza y la grandeza del sacrificio.
Pero hay más, ya que en los Estados Unidos, los veteranos han tenido siempre un destacado papel en la política nacional e internacional. En la Guerra de los Estados Unidos, o Guerra de Secesión, un veterano del comandante de los ejércitos federales, general Ulysses Grant, se convirtió luego en presidente de esta nación. Otro veterano, Dwight Eisenhower, también fue presidente, tal como John F. Kennedy y tantos otros.
Hay otro aspecto tanto más importante que aquello que señaláramos anteriormente, y es el peso que los veteranos han tenido en relación con las propias guerras en las cuales ellos combatieron. Fueron los veteranos de la Guerra de Corea los que formaron aquella pléyade de intelectuales y escritores que se denominó la Beat Generation.
Durante y después de la Guerra de Vietnam, nuevamente los excombatientes, los veteranos, fueron los que denunciaron o defendieron su participación en el conflicto. Esos mismos veteranos fueron quienes exigieron que la sociedad estadounidense los reconociera como lo que habían sido, personas capaces de luchar por su patria, aún en una guerra en la que muchos de ellos habían dejado de creer.
También en este caso, los veteranos de Vietnam tuvieron su lugar en la cultura norteamericana, convirtiéndose en protagonistas de películas famosas, verdaderos clásicos de la pantalla grande estadounidense. Recordemos entre estos los films Apocalipsis Now y Born in the USA.
Hoy Otro de los aspectos notables de este Día de los Veteranos en los Estados Unidos es su carácter cívico. Podría pensarse que si la fecha es de homenaje a quienes combatieron por su patria, los festejos pudieran tener un carácter marcial, es decir, militar. Sin embargo, si bien los veteranos se hacen presentes con sus birretes conmemorativos, los desfiles son civiles y el ejército no desfila, y así lo hacen colegios y organizaciones privadas locales.
Esto se debe sin lugar a dudas al peso que la vida civil tiene para los Estados Unidos. Para los estadounidenses, el mejor homenaje que puede hacerse a un veterano es brindarle una atmósfera de paz y alegría, un ambiente familiar que represente la mejor recompensa que puede recibir un exsoldado y que no es otra que el retorno al hogar, a la familia, a la vida civil.
El gobierno federal estadounidense ofrece a sus veteranos varios tipos de servicios, entre ellos la asistencia médica y psicológica que pueda ser necesaria. Además de ello, el Departamento para Veteranos cuenta con programas de enseñanza y capacitación que permite a los excombatientes prepararse para una vida civil productiva y satisfactoria.
También existen garantías de préstamos hipotecarios que permite al veterano la adquisición de una vivienda o la instalación de comercios. En el caso en que el veterano se encuentre incapacitado por heridas recibidas durante su servicio, este puede recurrir a un seguro para incapacitados. Hay que mencionar aquí que los veteranos y las familias de estos han luchado y hecho oír sus voces para que se tomara en cuenta un problema lateral de enormes dimensiones, como ha sido la situación de los prisioneros de guerra.
Desde la Primera Guerra Mundial, más de 142.000 estadounidenses, incluyendo a mujeres, han sido capturados e internados como prisioneros de guerra. Esta cifra no incluye a los casi 93.000 estadounidenses que desaparecieron o que nunca fueron encontrados. Más del 90% de nuestros prisioneros de guerra fueron capturados e internados durante la Segunda Guerra Mundial.
Actualmente, más de 23.000 exprisioneros reciben remuneración por lesiones, enfermedades o condiciones relacionadas con el servicio. En 1981, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Pública 9737, titulada Acta de Beneficios para Prisioneros de Guerra.
Esta ley logró cumplir varios objetivos. Estableció un comité de asesoría sobre prisioneros de guerra y ordenó que se les ofreciera tratamiento médico y dental. Asimismo, la investigación científica promovida por esta ley permitió la identificación de ciertos diagnósticos como presuntas condiciones médicas relacionadas con el servicio de los prisioneros de guerra durante su cautiverio.
En los tiempos modernos, la creciente participación de las mujeres en actividades militares ha obligado a las autoridades a contemplar asimismo las necesidades de las mujeres que han combatido por su patria. El Departamento Federal para la Asistencia de los Veteranos cuenta ahora con una oficina para mujeres veteranas que reciben los mismos beneficios y otros que se relacionan directamente con la condición femenina.
Para el pueblo estadounidense, sus veteranos no son solo quienes sirvieron ayer con el fusil en sus manos o piloteando aviones o navegando por los mares del mundo. Los Estados Unidos ven en sus veteranos un valioso aporte de experiencia, una experiencia que no cesa con el combate, sino que tiene mucho que aportar a la vida civil.
La prueba de ello es la participación activa de los veteranos y veteranas en campañas electorales y otros eventos que contribuyen a dar vida a las instituciones democráticas. Al mismo tiempo, la opinión de los veteranos es tomada en cuenta y valorada detrás de las perspectivas que ofrecen tanto los periodos de guerra como los de paz.
Ingeniero de sonido, Pete Peterson. Producción, Fuente Viñoli. Tomás Escolarici les hablamos.
Oscar del Río
y Aristides Quinteros.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme entrar a casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados, en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice: queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchan la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, este muchacho de origen catalán y filiación socialdemócrata no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en enfrentarse y rechazar el cuartelazo que estremeciera hasta los cimientos a la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó por incorporarse al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la llamada Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, Jorge Valls no tardó en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla, y en 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de organizar y dirigir sistemas antigubernamentales, entiéndase esto como contrarrevolucionario, es decir, antifidelista, y fue condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplir la totalidad de su sentencia en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los horrores de las ergástulas castristas. Murió en el exilio el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. ¿Servirán? ¿Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro? Cuando la mano regresa de la caricia no dada, yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes, donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra un rubí sangrante de mi sangre.
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Un soldado herido. Un tipo duro de matar la está pasando mal. Ha tenido un accidente. No de helicóptero, sino un puñetazo que le dio la vida. Estaba entretenido haciéndonos entretener y los sorprendieron con la guardia baja. Pobre Bruce Willis. No lo veremos más en películas, solo las viejas. Ya no retiene libretos en la memoria y se agrava. Pronto no retendrá otras cosas y rostros, y de nada servirán los rezos, y es que la mejor farmacia no vende oraciones que curen la demencia. Le llegó el diagnóstico y lo dejó perplejo. A nosotros también nos supo ahí él. Se llama demencia frontotemporal y eso implica, entre otras desgracias, que la motivación irá desapareciendo como el atardecer a las 7. Tendrá menos energía y más frustraciones. Y cuando no pueda comunicarse, la simple palabra que antes escupía con sangre en una película, le costará trabajo pronunciar. Y podrá ponerse tembloroso y violento, rígido y torpe, y más viejo, pero no olvidado. Porque le debemos muchas horas de butacas de cine como para ser malagradecidos. Tampoco es única su familia. Muchos entienden el trance. No hay enfermedades de ricos o pobres. No hay hogares a salvo de dolores y tragedias perdurables. Si alguien se pudiera curar, sería él. Se ha salvado tantas veces. Ha caminado con cristales hundidos en los pies descalzos. Ha sido herido de bala porque le han disparado sin piedad. Se ha salvado del fuego, de las traiciones, y salido don Juanesco de los besos de mujeres. Y a pesar de su coraza, lo tocaron a fondo. No debió pasar. Porque como espectadores queremos exprimir hasta la última gota de energía de los héroes de pantalla. Y no queremos que su carne y sus huesos sufran pesadillas inoportunas fuera de la vida del celuloide. Un día triste, un grupo de gente famosa lo recibirá. Ahí estará Johnny Westmuller, que se bajará balanceándose de la rama de un árbol sin acordarse de que fue Tarzán. Ronald Reagan, vestido mitad cowboy, mitad presidente, se apeará de su caballo limusina. Sean Connery murmurará que es el agente 00 algo. Gene Wilder irá a decirle que es Willy Wonka, pero que no recuerda dónde está la fábrica de chocolates. Y Robin Williams tendrá lágrimas en los ojos y el cinturón con el que se ahorcó en las manos. Y todos ellos, abatidos y desmemoriados por la maldita demencia, no sabrán nunca que se trata de Bruce Willis, pero le abrirán los brazos y alguno, en un destello de lucidez, balbuceará una frase de bienvenida. Creo que ahí viene uno de los nuestros. You can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.